Un estudio de la Universidad de Granada denuncia el perjuicio de la violencia obstétrica sobre la lactancia materna a nivel mundial. Como le decimos, se trata de un estudio internacional en el que participa esta universidad andaluza, y queremos conocer un poco más acerca de esta relación y también profundizar en el campo de la violencia obstétrica, en el que consideramos que se habla bastante poco en los medios de comunicación. Bueno, tenemos con nosotros a Esther Massó, que pertenece al Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada y es precisamente la responsable de la participación de este estudio desde la Universidad de Granada. Le saludamos ya. Esther, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Bueno, llama mucho la atención el término violencia obstétrica, porque habrá quien se pregunte, le sonarán los tiros, evidentemente, por aquello de la obstetricia, sobre todo si son hombres y han tenido niños, ¿no? Y si son mujeres, pues evidentemente por los cuidados, ¿no? Propios de la mujer. ¿A qué se refiere el término violencia obstétrica?
Bueno, mira, efectivamente, violencia obstétrica es un término muy controvertido todavía hoy, que en muchos lugares y foros incluso se ha negado como tal, pero en realidad estaba refiriendo a algo muy antiguo y que incluso hace ya más de 10 años, en 2014, de hecho fue la primera declaración de la OMS, fue reconocido como tal por la propia Organización Mundial de la Salud en una primera declaración que se tituló Prevención y Erradicación de la Falta de Respeto y el Maltrato durante la Atención del Parto en Centros de Salud. Ese fue el título original y es cierto que no aparece el término violencia obstétrica de manera literal, pero bueno, falta de respeto y maltrato de manera expresa y explícita ya se recogía. Desde entonces, bueno, pues ha habido mucho trabajo sobre la cuestión. En realidad está legislado en algunas legislaciones nacionales, incluso desde 2000, si no recuerdo mal, creo que es 2007 la primera legislación en Venezuela. Y bueno, pues desde entonces, ya te digo, investigaciones, regulaciones y también mucha controversia social, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia exactamente a eso que decía la primera declaración, ¿no? El maltrato durante la atención del parto se puede extender incluso al tiempo de antes del embarazo, de la gestación y también del cuidado del posparto y el periparto. Cuando hablamos de maltrato nos referimos tanto a aspectos más explícitos, físicos, que podríamos decir, como también a un maltrato de tipo psicológico, ¿no? Por ejemplo, la humillación y el abuso verbal. De hecho, una de las cuestiones que ahora se está estudiando mucho es la salud mental perinatal, el impacto que causa en la salud mental este tipo de experiencias tan negativas, ¿no? Uh-huh. La famosa, por ejemplo, depresión postparto, que ahora se está viendo, se está cuestionando que en realidad es una forma de estrés postraumático, entre otras cosas, por haber padecido una situación de violencia en un momento muy, muy, muy delicado y de extrema vulnerabilidad, como es un parto. Por ejemplo, está ligado sobre todo con el exceso de medicalización, ¿no? Que acaba generando una cascada de intervenciones supuestamente necesarias, pero ya se sabe que no lo son tanto o que no lo son en absoluto, ¿no? Determinadas anestesias, desde incluso algo tan tonto como el afeitado del pubis, ¿no? Por ejemplo, que se sabe que es innecesario, y se acaba desencadenando un tipo de parto que se acaba siendo un parto complicado cuando no lo era de entrada o no tenía por qué serlo, y desemboca en una tasa de cesáreas, por ejemplo, o de uso de partos instrumentales, no uso de forceps o exceso de, o por supuesto la episiotomía, ¿no? Que se le llama ya la mutilación genital de Occidente, con unas tasas, por ejemplo, en España que han despertado ya la alarma desde hace muchos años, la alarma de la OMS, varias recomendaciones muy severas de que nos lo hagamos mirar, por así decir, y bueno, incluso hasta el punto condenas. Ha habido ya tres condenas, si no recuerdo mal, vamos por la tercera, del Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU, la CEDAW, condenas a España por violencia obstétrica, con ese término ya, ¿eh? Entonces, bueno, así un poco a grandes rasgos.
La verdad es que, bueno, yo me quedo un poco sin palabras, sinceramente, porque no conozco ningún caso cercano, ¿no? Ni de la amiga, de la amiga, de la amiga. Sí sabía que es algo que ocurre, pues efectivamente, pues porque leemos noticias y todas estas cosas, pero cuesta pensar, cuesta admitir que esto ocurra en Occidente, cuando, bueno, nosotros además lanzamos mucho muchas moralinas a otros mundos, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la ablación con África, ¿no? Que aquí se penaliza y se persigue y por supuesto muy bien que se hace, ¿no? Y que sin embargo luego se lleven a cabo estas prácticas y además en hospitales, ¿no? Y además públicos, con el dinero de todos los españoles, bueno, con el dinero de todos los europeos, porque este estudio es a rasgo europeo, ¿no? Pero es una realidad que existe. Quería intentar conocer esa relación que hacéis con el tema de la lactancia, pero antes hay una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando has hablado de las cesáreas o determinadas anestesias y vosotros citáis por escrito la epidural. No entiendo muy bien cuál es esta relación con la violencia obstétrica.
Bueno, la epidural, vamos a ver, es un poco largo de explicar, ¿no? Pero bueno, forma parte, claro, no se trata, las noticias en prensa a veces reducen lo que son estudios complejos, claro, y con muchos datos. No estamos diciendo que la epidural per se, ni mucho menos la cesárea per se, sean violencia obstétrica, ni mucho menos. Lo pueden llegar a ser en casos, y de hecho lo son, y de eso sí hay muchos datos y muchas pruebas, lo pueden llegar a ser o pueden llegar a dar situaciones que acaban desembocando en violencia obstétrica precisamente por su abuso, por el hecho de usarse o de aplicarse sin informar convenientemente a la mujer, informar de una manera significativa. Por ejemplo, de lo que puede suponer poner una epidural demasiado pronto, por ejemplo, o incluso contraviniendo los expresos deseos de la madre, que la acaba solicitando, bueno, pues porque no se le permite deambular, por ejemplo, o usar, que es una de las conductas básicas, ¿no?, de cualquier persona que está en un momento de parir, o poder obtener elementos aliviadores, por ejemplo, de la tensión en ese momento, o del dolor, que no pasen por un tipo de anestesia que acaban casi siempre por implicar partos con un uso instrumental, ¿no? El uso de forces, la episiotomía y muchas veces pues la necesidad de una sutura muy grande, complican también a veces el inicio a la lactancia, la recuperación de la madre, o sea, la epidural no es inocua tampoco, ¿no? Y no es tiene también una serie de implicaciones que muchas veces no se explican bien o no se terminan de comprender.
A ver, si yo lo entiendo bien, Esther, a lo que os venía a referir es que, por ejemplo, si hacemos uso de la epidural, que dormimos completamente esa parte, ¿no? Para que la mujer no sufra dolor cuando pare, claro, esto también permite ser menos fino o menos fina, ¿no? Al doctor, a la doctora que está trayendo al bebé al mundo. Es en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica.
Sí, pero es en ese sentido, efectivamente, pero de muchas otras formas, ¿no? De, por ejemplo, pues de, como te decía, desde lo más evidente, como puede ser todavía, qué sé yo, el uso de la maniobra Christeller o como te digo, la episiotomía en cualquier caso, que es un corte que ya se sabe innecesario en los genitales de la mujer. Pero no solamente eso, el hecho de no respetar la voluntad de la mujer, por ejemplo, expresada en los planes de parto, donde hay ya estudios contrastados, fehacientes, como cantidad de veces no se respeta, pero no por razones de verdad, digamos, de peso, ¿no? O sea, oficialmente sí, es así como consta, pero hay investigaciones, por ejemplo, realizadas desde la enfermería, ¿no? Destacan para mí mucho en el caso español las de Desiree Mena Tudela, donde se ha confrontado, ¿no?, lo que piden las mujeres en el plan de parto y cómo luego no se respeta y bueno, no obedece a razones realmente de cómo se quiere hacer pasar siempre, ¿no? Razones de salud o de tipo médico. Y bueno, con respecto a algo que has dicho antes, ¿no?, que no tienes ningún caso cercano, a mí me pasa todo lo contrario. Y curiosamente a las mujeres con las que hablo, ¿no? Al revés, me cuesta encontrar un parto en donde no haya sucedido una o muchas prácticas, en cierto modo, de falta de respeto y de respeto a la verdadera autonomía de la mujer, ¿no? También prácticas, es que hay otras muchas, ¿no?, que no hemos hablado, ¿no? Pero, por ejemplo, las exploraciones vaginales repetidas, ¿no?, los tactos vaginales repetidos por parte de diferentes personas, que ya se sabe que no es recomendable en absoluto, o el no respetar el proceso, la necesidad de que un parto pueda durar muchas horas, o el uso de una una luz tenue o el hecho de que tenga que estar muy caliente la habitación. A mí me han llegado a decir, no, no hacemos piel con piel porque hace frío en el paritorio, porque si no puede, tiene calor el médico, ¿no? Y el bebé entonces no puede estar desnudo. O sea, hasta ese punto, ¿no? El foco, digamos, de quién es la prioridad ahí está totalmente, claro, totalmente confundido.
Los casos particulares y las sensibilidades, ¿no? Que sí, que es evidente que todo el mundo no tiene la misma sensibilidad y el mismo tacto, y esto es una cuestión verdaderamente delicada y para ser muy delicado, delicada, ¿no? En el caso de los profesionales. Vamos a la parte del estudio en el que tú te encuentras inmersa, que viene a decir cosas como que las tasas de lactancia materna a nivel mundial no alcanzan ni el 50% en bebés menores de 6 meses, es decir, que la mitad de los bebés no tienen leche materna, ¿no?
Sí, sí, en realidad eso no es un dato nuestro, eso es un dato de la OMS de hace ya también algunos años, es un dato conocido por la epidemiología y por los estudios sobre lactancia. Lo que nosotras hacemos es con esos datos, bueno, pues tratar de entender y de cruzar investigaciones también que se hacen acerca de la violencia obstétrica, por un lado, y por otro lado, del inicio a la lactancia, el inicio y el éxito, no, la progresión en la lactancia, para analizar qué puede haber de relación, porque de hecho ya hay también estudios hechos al respecto de cómo afecta. La violencia obstétrica afecta en general al bienestar de las madres, de las mujeres, pero también al bienestar infantil. O sea, ahí se entiende ese bienestar como intrínsecamente ligado, ¿no? No podemos hablar de manera individualista de uno o de otro, porque son todavía en gran medida una especie de unidad corporal en muchos aspectos. Entonces, todo lo que interrumpa el buen fluir, por así decir, de un parto, la percepción de la propia madre y la sensación de estar siendo, de que las cosas están yendo como deben, ¿no? Esa sensación tan fuerte que relatan muchas mujeres de no sé decir por qué, no sé qué nombre tiene esto, pero yo sé que las cosas no pasaron como debían, ¿no? Uh-huh. Todo eso afecta muchísimo, por supuesto, a la salud mental y al bienestar de las madres en los días siguientes, incluso años, pero también a lo que pasa con las criaturas. Y una de las primeras prácticas que se ven tremendamente afectadas es la lactancia, porque la lactancia y su inicio requiere un contacto estrecho, el tan famoso que se sabe ahora, que ya está muy estudiado también fisiológicamente, piel con piel. No es solamente una declaración, no sé cómo decirte, poética, ¿no? Así de sí. Qué bonito, ¿no? Que estén juntos. Es una cuestión fisiológica incluso, ¿no? No se genera de la misma manera el proceso de lactancia, ¿no? La leche, la lactogénesis e incluso el sistema inmunitario del recién nacido no madura de la misma manera, por supuesto, con o sin lactancia, pero incluso con el estando en contacto con su madre durante la primera hora inmediata al nacimiento, que de hecho llama la propia ciencia médica y de salud, la llama la hora de oro, la hora sagrada. O sea, es una cuestión fundamental hoy en día. El estudio forma parte de un proyecto internacional que está financiado por la Unión Europea, pero es un consorcio de 19 entidades de países europeos y no europeos, principalmente latinoamericanos, aunque también hay, debo decir, al respecto de otra cosa que has dicho, una creencia muchas veces es que la violencia obstétrica es algo más de países que no son, para entendernos, de los países más ricos o
del
más
primer mundo,
desarrollados.
Vamos.
Pues eso es una de las cuestiones que está totalmente desmentida desde hace ya tiempo. Es un problema que afecta, por desgracia, es un mal colectivo, afecta en general a todos los países, de manera desigual, claro, pero porque se puede ligar tanto con la falta de medios o la falta, digamos, sí, de medicalización, en cierto modo, con lo que pasa en nuestros países, que es al revés, que es con un exceso de medicalización que acaba convirtiendo en un acto médico o entendiendo incluso el parto como a priori enfermedad, ¿no? Cuando en realidad es un acto fisiológico, pero mucho más que eso, que también es otra mirada que se quiere impostar, que el nacimiento y el parto no son un acto médico, no debieran ser, ni mucho menos solo, ni de manera única, ni de manera principal, un acto médico.
Ya, bueno, pero convendrás conmigo, Esther, en que es mejor parir en un hospital, porque si hay cualquier tipo de complicación no la cuentas.
Bueno,
eso es una realidad. No. Vamos, te lo digo.
Bueno.
Hombre, claro que sí, claro que sí. Te puedo poner. Hay casos, bueno, claro, evidentemente, pero que hay veces que hay complicaciones en el parto y si no estás en un hospital es muy probable que no la cuentes. Eso es.
Sí,
eso no me lo puedes negar.
Bueno, la mayor parte de complicaciones que suelen surgir muchas veces son derivadas de ese exceso de medicalización. De todas maneras, hay muchísimos estudios al respecto de los partos domiciliarios, que en general, cuando se hacen de manera atendida, por supuesto, no estamos hablando de un parto sin asistencia, son no solo igual de seguros, sino en la mayor parte de veces bastante más, y con indicadores de bienestar materno-infantil superiores. Esto no es un alegato en sí a ningún modelo de parto.
Claro.
Me parece que el modelo que tal vez podríamos, que me parece también como el más razonable, ¿no?, y sostenible, al que pudiéramos echar la mirada, teniendo en cuenta que luego cada país pues tiene sus variantes, digamos, regionales y de singularidad de cada país, modelos mixtos, ¿no?, como puede ser el de Holanda, el de Austria, el de países nórdicos, donde por seguridad social existe tanto la opción de parir en casas de parto, que son como lugares aledaños al hospital, se intenta separar lo más posible
algo.
De un... Claro, sí,
claro,
sí, bueno,
claro.
Eso es un entorno hospitalario, pero digamos, para que incluso visualmente no se perciba y no se genere la sensación de que se entra a un lugar para que te curen. Y luego también de manera pública, digamos, dentro del sistema público de salud, la posibilidad del parto domiciliario, que se sabe que es, si ya te digo, si es de manera atendida y asistida por profesionales, igual o incluso más.
Bueno, ese sería el ideal, evidentemente, pero para eso tendríamos que tener mucho dinerito, ¿eh? Y depende de los países. Tú has citado países, hombre, sí, claro, mucho dinero. Habría falta de dinerito. No vamos a hablar ahora de cómo está la sanidad, porque entonces nos comemos el programa entero. Pero
si un parto en casa es mucho más barato, porque no estás ocupando una cama de hospital. Es una cuestión de planteamiento.
Claro,
¿no?
Es una cuestión de planteamiento, efectivamente. Se nos ha ido el tiempo, Esther, pero nos ha quedado muy claro el punto de vista del estudio que estás desarrollando desde la Universidad de Granada. Estás avalada por la universidad en torno a esta relación de la violencia en la obstetricia, que queríamos hablar un poco de este tema, que es muy importante en el programa, y ya de paso pues esa relación con la lactancia, que es lo que son las conclusiones, ¿no?, que estáis obteniendo del estudio que estáis elaborando a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud como fuente que tú has citado, y me imagino con otras más, ¿no? Muchas gracias por todo lo que nos ha contado aquí en la revista, Esther Massó, y que vaya todo bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por vuestra invitación. Que
Encantadas.
Vaya bien. Encantadas. Radio